De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 7 llevamos contándoles noticias, también las deportivas, en el enfoque del deporte. Y hoy es un enfoque edición reducida, porque en apenas 30 minutos vamos a seguir haciendo deporte, hablando de deporte, cuando la sintonía del enfoque deje paso a esta otra. Real Madrid, Atlético de Madrid visitan a Francia y Portugal para medirse respectivamente a Lille y a Benfica. Todo listo, también alineaciones. Vamos con los blancos porque hay alguna que otra sorpresa. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hay alguna sorpresa y se llama Endriki porque el delantero brasileño va a ser titular por primera vez desde que llegó al Real Madrid y va a formar esa dupla de ataque junto a su compatriota Vinicius. Se queda de momento en el banquillo Mbappé, que ha llegado hasta Lille para jugar seguramente algunos minutos en la segunda parte, recuperación express de su pequeño problema muscular. Y la otra noticia, aparte de la titularidad de Endriki, es el debut también esta temporada de dos futbolistas que de momento no habían tenido minutos. Uno, el portero Lunin, que sustituye al lesionado Courtois, primer partido oficial para el ucraniano. Y el otro, Eduardo Camavinga, que se lesionó el día antes de la Supercopa de Europa y que no ha debutado todavía esta temporada con la camiseta del Real Madrid, hoy es titular. Así que sale Ancelotti con Lunin en portería, la defensa titularísima, Carvajal, Militao, Rüdiger, Ferland Mendy. En el centro del campo pone a Tchouaméni, escoltado por Camavinga, por Fede Valverde, con Bellingham en la media punta. Y arriba juegan Endriki y Vinicius.
Gracias, Carlos Rodríguez. Ya tenemos ahí la sorpresa, Endriki. Y al margen de ello, como bien decía Carlos, hay tres con él que se estrenan en el equipo blanco esta temporada, porque Camavinga, recuerden, justo antes del primer encuentro, torneo oficial, cayó lesionado y ha tenido que esperar hasta ahora. Así que el Real Madrid, bendita unidad B, como decían los clásicos, bendita unidad B la del Real Madrid. Ancelotti sigue contando con buenos efectivos. Veremos el papel ante Lille. ¿Qué hay del Atlético de Madrid? ¿Qué hay del 11 del Cholo? Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludo, buenas tardes. Pues mira, recién salido del horno, lo tenemos ya para los aficionados colchoneros en este encuentro que va a dar comienzo a partir de las 9 de la noche en el Estadio Daluz, con este 11 del Atlético de Madrid, con Jano Black bajo palos, tres centrales, Jiménez, Witsel y Rey Nildo, el carril derecho para Marcos Llorente, el izquierdo para Samulino, centro del campo para Rodrigo de Paul y Coque. Por delante estarán Antoine Griezmann y un premiado Ángel Correa, que entra como titular después de su gol en el derbi frente al Real Madrid, referencia ofensiva para el argentino Julián Álvarez, lo que significa que Sorloth partirá desde el banquillo.
Pues veremos, solo desde el banquillo, pero es verdad que Correa cada vez que sale apuñala. Sí. O sea que veremos si hoy de titular aprovecha esa titularidad. Gracias, Javi, todo listo, ya lo ven. En los respectivos equipos madrileños ya tenemos alineaciones, ya está todo preparado para esta segunda jornada de la nueva Champions, que sigue sin calar entre muchos aficionados, pero yo creo que esto es como todo, poco a poco nos iremos acostumbrando y a ver qué tal resultan esos partidos. Ya saben, en menos de 30 minutos la máxima competición de clubes vuelve a sonar en el 101.3 y el 106.0. Hasta entonces, noticias. Y hoy los principales partidos estatales confrontan modelos de vivienda, una de las mayores preocupaciones de los españoles en la actualidad. A debate y consumar, defendiendo una prohibición temporal de la compraventa salvo para determinados usos y casos. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, recuerda que ya hay fórmulas aún por aplicar y pide explorar sus posibles resultados antes de aventurarse con otras opciones. Esto, claro, no se lo pide a los socios de coalición, sino al Partido Popular.
Antes de inventar nuevas bonificaciones, vamos a dar ya respuesta a la ciudadanía. Podríamos estar bajando el 5% de los alquileres en las zonas tensionadas y al mismo tiempo beneficiarse de una bonificación del 90% esos propietarios. ¿Por qué no lo hacemos? Si es ley.
La receta del Partido Popular es otra, casi un antónimo de aquella: suprimir zonas tensionadas, agilizar la liberalización de suelo, combatir la ocupación y un largo etcétera. Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible.
Promoveremos la construcción de vivienda libre y protegida. Daremos garantías a los propietarios para que incorporen pisos al mercado del alquiler. Ayudaremos fiscalmente a quien quiera alquilar su propiedad. También apoyaremos a quienes quieran acceder a esas viviendas, ayudándoles a cumplir los requisitos necesarios para desarrollar su proyecto de vida.
Mientras, tenemos a etarras no arrepentidos y aún cumpliendo condena en la calle, en semilibertad. Tercer grado para Luis Mariñelarena, que participó en los asesinatos de Fernando Buesa y Jorge Díaz Elorza. Y también tercer grado para Harriet Iragui, condenado por otros tres asesinatos, entre los que figura el de Luis Portero. Así habla su hijo, así habla el hijo de aquella víctima del terrorismo etarra, Daniel Portero.
El asesino de mi padre ha cumplido solo 8 años de cárcel por su asesinato. Y ahora sale a las 8 de la mañana, vuelve a las 8 de la noche, cena y vuelve a salir a las 8 de la mañana, salvo los fines de semana, que está totalmente en libertad. Por asesinar a 3 personas, 8 años de cárcel a cada uno. Vergonzoso.
No se lo puedo decir. Ni se lo quiero decir más alto, ni se lo puedo decir más claro. Qué barato resulta matar a veces. Qué barato resulta matar. Porque aún hay más. La Audiencia Nacional ha acordado archivar la causa sobre el secuestro y el asesinato del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, en el año 1997, cómo olvidarlo, para la que fuera jefa de ETA, Soledad Iparra Aguirre, alias Amboto, al considerar que los hechos están prescritos. Aquí la causa queda archivada. No estamos hablando de semilibertad, estamos hablando de una ciudadana en total libertad, como usted y como yo. Sobre cuestiones judiciales y políticos, pronunciándose sobre ellas, si ayer Marlaska veía normal que gobierno opine e incluso critique a jueces a propósito de la causa contra Begoña Gómez, oye, el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha negado la mayor, asegurando que la institución debe apartarse si actúan los tribunales, esta vez refiriéndose a la amnistía.
No esperen de mí, señorías, un pronunciamiento político. Las competencias del defensor del pueblo se circunscriben básicamente a la supervisión de las administraciones y a decidir si ejerce o no el derecho a recurrir una ley. Me parece saludable que cada institución del Estado de Derecho se dedique a lo que le compete y eluda cuidadosamente lo que no le compete.
Del ámbito social, tenemos una crisis migratoria cada vez más politizada. Canarias urge a la Unión Europea a aplicar los mecanismos que activó en el Mediterráneo. El Gobierno propone derivar, por su parte, a los menores inmigrantes según la población de cada comunidad. Paloma Nolasco.
La Dirección Nacional del Partido Popular ve lejos el acuerdo y se remite al pacto sellado hace 3 semanas con el presidente canario. Mientras, el ministro de Política Territorial, Miguel Ángel Torres, pide discreción en esta negociación a 3 bandas que el Gobierno propone para repartir a los menores migrantes no acompañados según la población de cada comunidad autónoma.
La voluntad es que esta vez podamos conseguir avanzar en una modificación del artículo 35 en las Cortes Generales, ¿no? Pero entiendan que cuando llegamos a un acuerdo de discreción, de trabajo interno, de reuniones entre las partes con caminos en los que podemos encontrar puntos en común, no distorsionemos todo eso con sacar información de las mismas.
También llamamiento a la solidaridad entre las comunidades autónomas. Es la petición de la fiscal de menores, Teresa Gisbert, y la superior de Canarias, María Farnés. Proponen fórmulas, por ejemplo, telemáticas, para que los menores no estén días en los centros de acogida temporal hasta que son trasladados por agentes de otras comunidades autónomas al que les corresponde.
Esa entrega que se pone a disposición inmediata de la consellería y por lo tanto es una atención inmediata, se haga telemáticamente y que no pase un día o 2 días dependiendo de que se haya avisado con tiempo, de que haya billete, de que no haya billete y mientras los tengamos en una camilla.
Que esto no tiene solución a menos que se produzca un reparto equitativo.
Y desde UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, dice sentir vergüenza por las discusiones entre autonomías en relación a este asunto.
Y una más económica, datos del paro. En septiembre se registraron 3.164 desempleados más en todo el país, la cifra más baja de los últimos 17 años, 8.800 ocupados más, lo que ha llevado al presidente del Gobierno a asegurar que España crea más y mejor empleo, opinión que suscribe la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, opinión que contradice Francisco Aranda, CEIM.
España es motor de crecimiento europeo. Nuestro crecimiento, comparado en cifras desde antes de la pandemia, llega a ser el 9,5%, muy lejos del 5,1 en que está creciendo Francia y del 4,1 que está creciendo Italia.
Está produciéndose un incremento de la contratación a tiempo parcial y de los fijos discontinuos. A nuestro juicio, esto es una consecuencia de las políticas del Ministerio de Trabajo que están transmitiendo a los empresarios inseguridad jurídica. Y todo esto se basa en una asfixia a los impuestos al empleo, cotizaciones sociales, una intromisión permanente en el diálogo social, un incremento de la rigidez y, por último, el desbocado absentismo al que no se le pone una solución desde el Gobierno.
La Comunidad de Madrid esgrime una vez más su papel de motor del empleo de España, pese al habitual repunte del paro en septiembre. El empleo aquí, en nuestra región, bajó un 0,46%, 1.344 desempleados más. Pero el asunto que más preocupa, el que también nos toca muy de cerca, es el conflicto en Oriente Próximo. Se calcula que medio millar de españoles podrían ser evacuados o comenzar a ser evacuados del Líbano mañana, tras llegar ese deterioro de la situación al que supeditó el ministro de Exteriores a activar el protocolo de evacuación. Margarita Robles, ministra de Defensa.
Si se puede mañana y hay una disponibilidad del espacio aéreo, salgan dos aviones del Ejército del Aire Español. Estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Unas 350 calculamos, en principio, que son las que han manifestado su voluntad de venir a España.
La situación hasta ahora vive una suerte de pausa tras el bombardeo de Israel en tierras en tierras israelíes, en Tel Aviv, todos pendientes ahora de la respuesta de Netanyahu, que aseguró, ya saben, que pagarán un alto precio por este grave error que fue el ataque de ayer. Y recuerden, desde Irán han afirmado que su ofensiva ha terminado, a no ser que Israel mueva ficha y les haga tomar más represalias. En definitiva, muchos asuntos en la actualidad de este martes 2 de octubre, algún que otro que nos dejamos en el tintero, todos ellos hablaremos, los discutiremos en unos minutos con Javier Redondo, uno de nuestros analistas de Tertulia Política, que hoy el fútbol manda, nos saluda antes para ya después del partido continuar el análisis con Ricardo Martín y Fernando Jauregui. Antes, tres apuntes más, información de servicio. Pronóstico del tiempo, Sara Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues tras recibir hoy la llegada de un frente que está dejando de manera dispersa, pero casi al completo en la Comunidad de Madrid, precipitaciones y también alguna ráfaga de viento un poquito más intensa, ya de cara a la jornada de mañana va a volver la estabilidad poco a poco, porque por la mañana todavía podría quedar algún chubasco en puntos de la sierra, donde también es probable que debido a esta humedad pues amanezcamos con alguna bruma matinal o bancos de niebla puntuales en zonas altas de la Sierra de Madrid. En el resto, intervalos de nubes medias y altas, cielos un poquito más abiertos y a priori sin riesgo de precipitaciones, con las temperaturas ligeramente más bajas a primera hora y con pocos cambios con relación a las máximas, así que seguirán en torno a los 25-27 grados puntualmente.
Gracias, Sara. Circulación. ¿Cómo está el tráfico hasta ahora en las carreteras de la región? Daniel González, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora seguimos pendientes de un accidente en la M40 a la altura de Ciudad de la Imagen en dirección a la 5, que está provocando hasta 3 kilómetros de retenciones. Al margen de este incidente, complicaciones también en esta misma circunvalación, en el entorno de Coslada, dirección a la 3 y ya de salida de la capital por la 3 en Rivas y también en la 5 en Arroyo Molinos y en la A6 en El Plantío. Por último, encontrarán tráfico lento en la M50 en Majadahonda, su paso por Boadilla del Monte también, todo ello en dirección a la 5.
Sigue el enfoque, un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20 y 21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Javier Redondo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús.
Bueno, estrenamos formato porque el fútbol ya sabemos que manda y como os quiero mucho a los tres, porque sabéis que os quiero un montón a los tres, digo, claro, ¿a cuál sacrifico? Es que me están dando a elegir entre mis hijos. Digo, pues mira, a ninguno. A ninguno. Lo que hago es meter a uno primero y luego a los otros dos y os iré rotando. Y así yo creo que todos justos, ¿no?
Fenomenal. Pues claro, claro. Me toca a mí al teléfono y el próximo día en el estudio.
Tres partidos. Javi, ¿qué opinas de la sanción al Atleti?
Hay tres partidos. Lo que no sé es, ¿el cierre parcial es todo el fondo sur o
la grada del fondo sur? Sí, la grada del fondo
sur. Toda
la
grada, pues sí. Me parece un exceso.
Ya.
Me parece un exceso porque no sé cuántos mecheros cayeron. 10, 30, 50,
ya.
3. Entonces ahí caben 10.000 personas. 10.000 personas. Si el Frente Atlético fueran 10.000 personas, ganaban elecciones generales.
Claro.
Entonces 10.000 personas por lo que pueda representar el vandalismo del Frente Atlético me parece un exceso.
Al margen del exceso, ¿qué tiene que hacer el club, Javi? ¿Tendría ya que acatar esto y así evitar males mayores y que los aficionados, como tú y como muchos otros, que simplemente queréis ver fútbol, no paguéis por estos pecadores?
Vamos a ver, yo lo que creo es que el Frente Atlético, que ya no es una peña del club, y esa es la gran dificultad que pueda tener el club para disolverlo, ya no es una peña del club, no puede actuar contra la organización, la asociación o lo que sea. Lo que tiene que actuar es contra la manifestación de actitudes violentas dentro del estadio. Y, por ejemplo, a mí lo que me llama muchísimo la atención, más que el lanzamiento de objetos que fueron, yo creo, fueron pocos y hay que censurarlo y cerrar la parte correspondiente, pero yo creo que no hay que elevar a categoría los mecheros que cayeron.
Ya.
Yo creo que realmente la cuestión está en los pasamontañas. Es decir, no se puede permitir en un estadio de fútbol aficionados con pasamontañas.
Totalmente, porque o sea, ya clave, es una declaración de intenciones. Ya.
Exactamente, la clave son los pasamontañas. Es decir, para mí también hay una responsabilidad en la interpretación de la noticia de cómo no se puede titular lanzamiento masivo de objetos porque fue muy, muy localizado y fueron unos pocos objetos, se deriva la importancia del asunto a que los jugadores celebran con la grada. Pero es que los jugadores pueden celebrar con la grada, no necesariamente con los 50, 100 o 500. ¿Cuántos pueden ser realmente el Frente Atlético? ¿Cuántos pueden constituir la masa violenta de ese fondo sur? Como mucho 2.000, y lo normal es que sean entre 100 y 300.
Sí, un guiño en todo el fondo sur que decías.
Claro. Claro. Entonces, ¿por qué no van a ir a celebrar con el primer anfiteatro del fondo sur?
Exacto. Bueno, pues hay que decir, tres partidos, 45.000 euros al club rojiblanco. El Atlético, por cierto, puede recurrir la sanción ante apelación en el plazo de 10 días o llegar al Tribunal Administrativo del Deporte. Hay muchos asuntos de la actualidad manda, hablamos de fútbol, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Queríamos comentar con Javier Redondo este apartado, la sanción al Atlético de Madrid, pero por supuesto hay que mirar allá y también acá, y me explico, Javier. Allá hay que hablar porque tenemos el conflicto de Líbano abierto, efervescente, ayer debido al bombardeo de Irán sobre Tel Aviv en tierras israelíes. Recuerden, más de 200 misiles cayeron en tierras israelíes. Esto parece que agrava el conflicto. Antes de pedirte una valoración sobre el conflicto, sobre el mismo, te quiero preguntar sobre el protocolo de evacuación, Javier, porque hoy ya hemos sabido que mañana, supuestamente mañana, hablaba también Margarita Robles, se iniciará ese protocolo para los civiles. ¿Esto llega tarde? ¿Era el momento? Es lo que se está preguntando ahora mismo, yo creo que toda la población, en vista de lo que ha sucedido en el entorno. Porque en el entorno hemos tenido a países como Francia, como Alemania, que han activado ya una retirada parcial habían activado una retirada parcial de su población, de sus civiles, pero en cambio España se resistía. Álvarez decía que hasta que se deteriore la situación, esto lo decía nada hace unas horas, y hace una semana descartaba activar ese protocolo. ¿Llega tarde, Javier?
Bueno, vamos a ver, yo aquí tampoco quiero ser extremadamente crítico porque realmente llega tarde 24, 48 horas.
Claro.
Es verdad que hay una parte del discurso que me llama a ser crítico, es que anoche o ayer dice falta la decisión política, porque todo el protocolo de alguna manera está previsto y falta la decisión política. La decisión política sí llega 24 horas tarde. Se tenía que haber actuado un poco antes políticamente, porque si Álvarez decía que estaba activado el protocolo, ¿por qué han esperado a hoy en vez de haberlo activado políticamente, como decía Álvarez, ayer? Pero bueno, ya está tomada la decisión, también a que había que ver las posibilidades de esa salida, gestionarlo sí. Y bueno, yo soy moderadamente crítico,
sí,
porque llega tarde, pero vamos, el decalage no es excesivo.
Cierto, y además hay que estar en la piel también, ¿eh? Que a veces yo siempre digo algo sobre la política internacional, se nos escapan muchas cosas, hay que estar en la piel, hay que estar en el terreno, hay que saber cuándo y cómo actuar, y oye, a lo mejor no había un pasillo aéreo seguro que mañana, por lo que sea, sí se pueda asegurar. Ya veremos. Valoración del conflicto, Javier, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo has vivido?
Bueno, pues vamos a ver, yo lo he vivido siempre desde la perspectiva del derecho de Israel a defenderse, es decir, desde que se ocurren los atentados de octubre del año pasado, Israel pasa a la ofensiva, es decir, Israel estaba en la supervivencia, en la guerra defensiva, era una guerra permanente pero defensiva, y ha decidido ganar esta guerra, es decir, algo que simplemente era una cuestión de supervivencia, interpretó después del 7 de octubre que la supervivencia pasaba por la ofensiva. Y la ofensiva no se limitaba a reaccionar ante Hamas, sino que incluía a Hezbollah, que incluía Yemen, el Mar Rojo, y que incluía sobre todo Irán, que es el pivote, digamos, de todo el antisemitismo en la región. Y los ataques del 7 de octubre respondían a una reconfiguración de Oriente Próximo en torno a la relación que iba a establecer Israel con Arabia Saudí, algo que Irán no iba a tolerar. Entonces, todo esto claro. Es consecuencia de aquello, pero obviamente consecuencia de una escalada incontrolada con una perspectiva interna, es decir, Netanyahu hace una lectura interna de los acontecimientos, dice, ha sido un fallo de seguridad, con lo cual ahora lo tengo que tapar con una ofensiva absolutamente radical. Yo no voy a decir desproporcionada, pero obviamente sí digo radical. Israel nunca había respondido de esta manera a unos ataques.
Sí.
También es verdad que aquellos ataques del 7 de octubre fueron unos ataques como nunca antes se habían producido.
Sí, y estábamos acostumbrados a salvajadas, término, pero no de esa magnitud, es cierto.
Exactamente. Es cierto. Y además, que yo siempre he defendido en todos estos meses, porque yo he dicho algo que puede sonar radical, pero es tal cual. O sea, los terroristas dispararon y los antisemitas dictaban cuáles debían ser las reglas para la respuesta de Israel. Y ante eso yo sí me he rebelado. Es decir, había una manera de acabar con la escalada, y era que Hamas soltara a los rehenes. Aquí, en el ataque de Hamas hubo más de 1.000 muertos, hubo más de 3.000 heridos y hubo secuestrados y mujeres y niñas violadas. Pues después de eso, ¿qué podía hacer Israel? Acabar con Hamas, pero como acabar con Hamas no es suficiente porque está Hezbollah, acabar con Hezbollah y sabiendo que eso iba a provocar la respuesta de Irán. Estamos en una escalada del conflicto que no beneficia a nadie, ni beneficia,
totalmente.
Tampoco beneficia a Israel, no beneficia a Israel, ni mucho menos, pero bueno, ha decidido ganar la guerra por las bravas, es decir, no limitarse a la resistencia activa, que era lo que hacía. ¿Por qué? Porque los terroristas habían penetrado en su territorio el 7 de octubre.
Claro. Hemos escuchado a Joe Biden esta tarde, por cierto, negar el apoyo de Estados Unidos a una posible decisión de Israel de atacar centrales o almacenaje nuclear de Irán. Lo cual no sé si nos deja más tranquilos o no, porque cuando uno especifica tanto sobre lo que no apoyo, no sé si quiere decir que el resto, bueno, no lo veríamos con malos ojos. Entonces, bueno, veremos en las próximas horas a ver cómo transcurre ese apoyo de Estados Unidos. Sí que me quiero venir en los minutos que nos quedan, Javier, de puertas para adentro a la cuestión judicial o jurídico-política, porque ya todo está mezclado. Hoy he escuchado a Gabilondo y contrastaba tanto. Claro, son instituciones diferentes, lo sé, pero aún así. Contrastaba tanto con las palabras ayer de Marlaska, porque Gabilondo ha dicho, oiga, yo sobre la amnistía, el defensor del pueblo no tiene nada que decir porque ahí están los tribunales. En cambio, ayer Marlaska defendía que el gobierno, pues que está bien que opine sobre la causa de Begoña Gómez y critique a los jueces si así lo estima y que se salvaguarda aún así la separación de poderes. No sé qué opinas, Javier.
Bueno, a mí me parece que el gobierno, pronunciándose en tropel sobre la causa de Begoña Gómez, no solo me parece antiestético, es que me parece realmente de mal gusto. Porque es una causa, nos tenemos que poner de acuerdo si es de un particular o no, y parece que el gobierno no se pone entre sí de acuerdo si la causa es de un particular o no. Es decir, el gobierno, en esa servidumbre o ese seguidismo de lo que representa Sánchez, lo que hace es interpretar que hay una persecución a Begoña Gómez por el hecho de que Begoña Gómez es la esposa del presidente del gobierno. Y eso es una falsedad. Eso es reconocer que hay lawfare. Por lo tanto, los miembros del gobierno que adoptan esa posición reconocen la existencia de lawfare, como lo reconocieron al firmar el papelote con Junts sobre la investidura y la re-redacción de los acontecimientos del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Es decir, el gobierno declaradamente o expresamente declara que hay lawfare y que sea también la portavoz del gobierno realmente muestra que cómo se concibe el poder desde Moncloa como una cuestión personal, es decir, como la permanencia o supervivencia de un negocio personal que son los negocios, la cátedra y los máster de la esposa del presidente del gobierno.
El lunes parece que al fin tendremos una decisión, aunque sea parcial, de la justicia sobre la causa de Begoña Gómez, si se archiva algo, si no, si se acota parcialmente. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido una chapuza ahí? ¿Que de repente se sientan a deliberar sobre un recurso que no llega y se dan cuenta en ese día, entonces lo retrasan? ¿Qué ha ocurrido, Javi? ¿Cómo lo has visto tú? Te pregunto, bueno, brevemente.
Esto es verdad que genera cierta inquietud y es verdad que no dice nada bueno a favor del juez Peinado y de su manera de instruir la causa. Es decir, que no, realmente no, así, no, no se caracteriza por la exquisitez, porque se olvide lo que sea. Yo no digo que sea deliberado, pero que no se envíe a la Audiencia Nacional el recurso presentado por la defensa, pues lo cierto es que es un fallo del juzgado. Sí. Y es un fallo del juzgado que beneficia a la instrucción, es decir, que da un mes más, a priori un mes más, aunque no va a ser un mes porque se va a pronunciar antes la audiencia, pero a priori da más tiempo al juez para instruir la causa. Entonces, bueno, me parece un fallo que enturbia un poco el procedimiento. Ahora bien, respecto del procedimiento, yo vengo insistiendo en los últimos días. Es muy difícil probar el tráfico de influencias. Por lo tanto, si es difícil probar el tráfico de influencias, es difícil probar la corrupción en los negocios. Pero, ojo, que la apropiación indebida...
Sí, la apropiación indebida
es más fácil de probar.
Sí, eso es. Y es un asunto ya más peliagudo. Sí, sí, sí.
Claro. Es más peliagudo para Gómez, aunque sea de menor relevancia punitiva.
Exacto, exacto.
Peliagudo, porque parece...
Pues mira, estamos teniendo...
indebida.
Sí, estamos teniendo problema de sonido, ¿sí? Javier, y justo te iba a decir que te teníamos que despedir, pero bueno, dicho queda, tu valoración sobre lo que ha ocurrido en el juzgado y a ver si ya el lunes por fin seguimos conociendo algo. Javier Redondo, gracias, como siempre, por el repaso y análisis de la actualidad.
Gracias a vosotros.
Y sobre lo que está a punto de acontecer, pues nada, que ganen los mejores, que son los madrileños.
Que, Que Dios reparta suerte, eso es. Hasta venga, muy pronto.
Un saludo. Por cierto, ha hablado Pedro Sánchez con el primer ministro de Líbano para trasladarle solidaridad y apoyo, y España ha aumentado su ayuda humanitaria para atender a la población civil libanesa. Nos vamos con algo más entretenido y más positivo, el fútbol. Partido de la Onda, el enfoque vuelve a las 11.